Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 16 al 22, nos dice la escritura que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Estuvimos viendo de qué manera, bajo la convicción de que Dios iba a colocar a David en el trono de Israel, Saúl demanda de él un juramento para que preservara la vida de su descendencia. Y estuvimos analizando todo lo que tenía que ver con los juramentos y veíamos que eran lícitos hacerlos en el contexto en el que Dios los ha establecido. En Saúl detectamos que estaba más preocupado por los intereses de su familia en este mundo que por obtener el perdón de sus pecados antes de entrar en el mundo venidero. Esto es lo que detectamos en la conducta de Saúl. No tenía ninguna carga por los asuntos espirituales, ni se percibe ninguna evidencia del temor de Dios en su corazón. No hay nada. Saúl está reconociendo su pecado, pero no está haciendo nada más que reconocer el pecado, nada más. Lamentablemente hay muchos que tienen remordimientos, hay muchos que reconocen sus pecados, hay muchos que se ven afectados por las implicaciones de sus pecados, pero aunque reconocen sus pecados, no se arrepienten, es decir, no quieren cambiar su conducta, no la cambian. El pecado y el mundo, el deseo de sus corazones, siguen siendo sus reyes hasta que la muerte los llama. Analizando la conducta de Saúl y su persistente ataque contra David, parecería que ha entendido por fin el sinsentido de su perversa conducta a tenor de lo que dice. Porque cuando David acaba de exponer sus argumentos de por qué le está persiguiendo y entonces Saúl reconoce que David lleva razón, Saúl rápidamente dice: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? ¿Cuánto te quiero? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Si solamente nos quedamos ahí, uno podría entender que había arrepentimiento en Saúl, porque estaba reconociendo exactamente todo lo que había ocurrido. Y además está llorando. ¿Qué motivo? ¿Cómo también nos conmueve el corazón cuando vemos a una persona llorar reconociendo lo que ha hecho? Ahora, aparte de reconocer lo que ha hecho, deberíamos esperar algo más. Por ejemplo, en el caso de Saúl, deberíamos esperar que su reconocimiento hacia David y sobre todo lo que él ha estado haciendo, pecando gravemente contra David, esperaríamos una respuesta por parte de Saúl, por la cual, siendo David su yerno, y tal y como Saúl ha reconocido el futuro rey de Israel, esperaríamos ver cómo Saúl le nombra lo que era antes general de sus ejércitos. Debía restituirle a la posición de líder de sus ejércitos que antes tenía. Deberíamos esperar también ver cómo le restituye a la familia real, porque es su yerno, y entonces debería estar dentro de la casa real en las actividades propias de la corte. Y deberíamos también esperar un reconocimiento público para restablecer el honor que le había sido quitado a David. Es lo que deberíamos esperar a tenor de: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y entonces Saúl llora, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. La respuesta. Esperamos la respuesta, claro. No solamente bla, 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 sino por sus hechos los conoceréis. El bla, bla está bien, pero ¿y los hechos? En Saúl no vemos en absoluto ningún movimiento. Por esta razón vuelve a evidenciarse, una vez más, que Saúl era un impío. Y que sus hechos corroboran una y otra vez su posición delante de Dios. No hay ningún temor de Dios en su corazón. Esto nos muestra que pertenecer a Israel no era una garantía de ser creyente. Y también nos muestra que pertenecer a la iglesia no es ninguna garantía de ser creyente. El ser creyente se evidencia en otras cosas, no en pertenecer a, sino en ser. Saúl reconoció su pecado, pero al no cambiar su conducta, nos deja claro que no hay arrepentimiento. Así que nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Qué podemos esperar de Saúl? Sí, como parece ser, o él decía, era parte del pueblo de Israel y por lo tanto creyente. ¿Qué podemos esperar de un creyente? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos adelante. El tema del arrepentimiento debe estar claro, porque tanto la fe como el arrepentimiento son los dones que Dios da en la conversión. Es un don de Dios, la fe y el arrepentimiento. Como dice un comentarista, es una disposición del corazón que tenemos que conservar siempre viva para progresar en la comunión con Dios, en el conocimiento de Dios, en el progreso y desarrollo de la santidad y en nuestras relaciones con el prójimo. El arrepentimiento es esencial. No solamente nos tenemos que arrepentir cuando Dios nos llamó a la salvación, y entonces nos muestra nuestro pecado y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sino es que cada día pecamos. Cada día atentamos contra la gloria y el honor de Dios o contra nuestros hermanos. Cada día. Si no está presente la actitud de arrepentimiento, ¿qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta que mantenemos y andamos con algunos pecados, que no nos estamos limpiando. Y esto nos afecta en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con los hermanos, y si esta conducta se mantiene en el tiempo, puede evidenciar que Dios no nos ha llamado a la salvación. Es decir, que somos impíos. Cuando no hay arrepentimiento, la evidencia es que somos impíos. Esa es la sencilla lectura que nos muestra la Escritura. No solamente nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados en la conversión, decía, sino que tiene que ser una disposición continua. Es imprescindible mantener en su completo vigor una disposición continua hacia el arrepentimiento, porque únicamente de esa manera podemos avanzar en nuestra comunión con Dios, con los hermanos, podemos progresar en el conocimiento de Dios, podemos ser luz y sal en este mundo, y podemos aunar esfuerzos para trabajar por la extensión del reino de Cristo. Pero sin arrepentimiento, todo lo demás no existe. Cero. De manera que si profesamos la fe, también debemos evidenciar el arrepentimiento. Y además con frutos en nuestra conducta, de esos pecados que hemos identificado y de los que supuestamente nos arrepentimos. Porque el arrepentimiento, que es según Dios, produce frutos. Voy a hacer un paréntesis. A los jóvenes, luego, tienen que hacer un resumen, un detalle y escribir todo lo que aquí estamos diciendo. Y además decir qué es lo que a ellos le ha dicho esto que estamos diciendo. ¿En qué afecta a tu alma y qué cosas vas a hacer para corregir lo que el sermón te muestra en tu conducta? Así que requiero la máxima atención. Dice el comentario de nuestra confesión, al verdadero y genuino arrepentimiento le acompaña siempre el deseo sincero y firme propósito de restaurar hasta donde sea posible el mal que ese pecado ha ocasionado. Repito, al verdadero y genuino arrepentimiento le acompaña el deseo sincero y firme propósito de reparar hasta donde no sea posible el mal que ese pecado ha ocasionado. Esto es el arrepentimiento. El pecado cometido no solamente afecta a nuestra relación con Dios, he pecado contra Dios. sino que en ocasiones, bastantes ocasiones, también afecta a otras personas. Siempre que pecamos contra los hombres, lo hacemos contra Dios, pero no siempre que pecamos contra Dios, lo hacemos contra los hombres. Tenemos que saber entonces en qué terreno nos movemos, porque a la hora de pedir perdón y de arrepentirnos, tenemos que sabernos situar en el contexto. Si nuestra ofensa ha sido hacia nuestro prójimo, el contexto de arrepentimiento tiene que estar con nuestro prójimo. Ahora, si son pecados íntimos, nuestro entorno de arrepentimiento tiene que ser con Dios. Hay pecados privados que atentan contra la gloria y el honor de Dios, y hay pecados públicos que atentan contra la verdad y el testimonio. Así que depende de en qué contexto se cometa el pecado, en ese mismo contexto se debe mostrar el arrepentimiento y el corregir nuestra conducta, en ese mismo contexto. De manera que el arrepentimiento se demuestra con un firme propósito de reparar hasta donde nos sea posible el daño cometido. Y esto está definido en la palabra de Dios bajo tres aspectos, que son, en primer lugar, la restitución de lo que nuestro pecado ha tomado, ha manchado o ha roto en cuanto a las relaciones con nuestro prójimo. En segundo lugar, la confesión de nuestro pecado ante aquel contra quien hemos pecado, buscando su perdón. Y en tercer lugar, la determinación firme de cultivar la virtud opuesta de este pecado en el que hemos caído. Así que vamos a analizar estos tres aspectos que nos muestran las Escrituras. El primero, repito, la restitución de lo que nuestro pecado ha sustraído, dañado o manchado de nuestro prójimo. Y para esto Zaqueo nos sirve. En el texto que leíamos en la introducción, en Lucas 19, encontramos un buen ejemplo de este asunto. Tenemos aquí un hombre con una buena posición, pero su fama no era buena. Recaudador de impuestos para el Imperio Romano, dentro de los judíos, despreciable. Siendo publicano y recaudador de impuestos, su reputación pública no existía. Por eso acusan al Señor cuando se va a comer a casa de Zaqueo, este hombre come con publicanos, como con pecadores. No hay nada más pecador para un judío que alguien trabaje para el imperio. Pero este hombre resulta que era temeroso de Dios. Y cuando Cristo le visitó en su casa, puso de manifiesto que aquella voz que le llamó estando en el árbol, ahora iluminaba su mente y su entendimiento acerca de la fe y del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento que ya había estado obrando en su corazón con frutos evidentes de justicia. La primera expresión que acompaña a la fe que ya tenía Zaqueo y al arrepentimiento que también practicaba Zaqueo la encontramos en el versículo 8, con dos verbos, doy, devuelvo, doy, devuelvo. Entonces Zaqueo, Lucas 19:8, puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No daré, no a ver si tengo la oportunidad, no. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fijaos concretamente en el tiempo verbal, que expresa cómo la acción es en presente. Ya. No es mañana, no es pasado, no es a ver si tengo alguna ínfula del espíritu, no. El verbo está en presente, lo que implica que Zaqueo tiene establecido en su mente y determinado en su corazón cumplir con las demandas divinas, hacer restitución incluso cuando se equivoca en el cobro de los impuestos. Es decir, en su mente no está el sustraer de los impuestos para quedarse parte, no. Sino que cuando se equivoca al cobrar los impuestos, actúa en consecuencia, de inmediato. Para Zaqueo el tiempo de las buenas intenciones no existe. Su arrepentimiento es evidente porque restaura al momento el agravio, al momento. Pero en Saúl no vemos esto. No vemos que restaure el agravio. Y no lo hace porque no hay arrepentimiento. Ya sé que muchos en iglesias evangélicas entienden que Saúl era un creyente porque como era de Israel y fue nombrado por Dios para ser rey, pues era un creyente. Pero la evidencia que tenemos bíblica de la vida de Saúl es que era un impío como un castillo. En Saúl no vemos nada de lo que implica el arrepentimiento. ¿Por qué actuaba así Zaqueo? ¿De dónde podría Zaqueo aprender y aplicar semejante respuesta al pecado? Como judío, conocía la ley de Dios. Y la ley de Dios habla de restitución. La ley de Dios que vamos a citar ahora, que está en Éxodo capítulo 22, en los tiempos de Saúl ya estaba escrita. Por lo tanto, Saúl no era ignorante de lo que demandaba la ley. Dice Éxodo capítulo 22, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, tú robas una, pagas 4. Esta es la ley. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Has entrado en una propiedad privada. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Y si no tuviere con qué, él será vendido por su hurto. Es decir, tú vas a robar una casa, te pillan robando, no tienes con qué pagar lo que has robado, te venden como esclavo. Ya verás cómo rápidamente se quitan los ladrones. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. No puedes tomar para ti lo que es de otro. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar en mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Por lo tanto, la ley establecía que si era algo accidental, había que tratarlo accidentalmente. Pero si había intencionalidad, vas a pagar entre 2 y 4 veces su precio. Así que con lo que Dios estableció en la ley ceremonial, nos queda suficientemente claro, en este caso era la ley civil, nos queda suficientemente claro cómo existe la doctrina de la restitución por el mal cometido. El arrepentimiento va acompañado de la restitución del agravio, sea cual sea. Si yo me arrepiento, tengo que restituir el agravio. Y si no, es que no hay arrepentimiento. Si Saúl se arrepiente, tiene que restituir el agravio a David. Nómbrale de nuevo general de tus ejércitos, introdúcele de nuevo en la corte y que esté en el contexto que tiene que estar, y tienes que hacer una disculpa pública restituyendo el honor que a David le has quitado, porque le estás persiguiendo a muerte. Lo tienes que restituir socialmente. Pero no hace nada de esto. El libro de Levítico en el capítulo 6 nos dice, versículo 2, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, no solamente robar, no solamente los aspectos físicos, sino también los aspectos morales, si calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, es decir, que estuviere mintiendo, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Lo que has robado multiplicado por 5. Y para expiación de su culpa, no solamente se trata de restituir el agravio, hay más. Para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y entonces obtendrá el perdón de cualquier cosa, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender el hombre. Pero fijaos el proceso. Tienes que hacer restitución de todo lo que has robado, después tienes que pedir perdón a Dios, y entonces el perdón te es concedido. Por lo tanto, aquí destaca el hecho de que para recibir el perdón de este pecado, tenía que traer la ofrenda para la expiación, pero antes de todo eso tenía que restituir el daño. No solamente que yo atento contra un hermano, atento contra mi prójimo, le deshonro, y entonces me voy a mi habitación y digo, Señor, perdóname que he deshonrado a mi hermano, lo he calumniado y lo he pulverizado. Señor, perdóname. Y me voy a otra cosa. No. No. Así no funciona. Si el judío, si el israelita venía al sacerdote con intención de confesar su pecado para buscar el perdón de Dios y no ha reparado previamente el daño que hizo, no recibía el perdón que vino a buscar. No recibes el perdón que vas a buscar delante de Dios si antes no lo has arreglado con tu prójimo. No lo recibes. La restitución del mal hecho no es el arrepentimiento en sí mismo, aunque siempre lo tiene que acompañar de forma inseparable. Antes de realizar el sacrificio por la culpa, debería llevarse a cabo la restitución ante el prójimo. Y sólo entonces, después de haber restituido al prójimo y traer tus sacrificios, obtienes el perdón. Pero no solamente decir, Señor, perdóname, yo en mi habitación. No, es restituyo el daño hecho a mi prójimo. Y después de restituir el daño hecho a mi prójimo en el contexto donde se haya producido, pido perdón a Dios. Y entonces obtengo el perdón. Pero no es solamente pido perdón a Dios cuando yo he ofendido, he calumniado o he pulverizado a mi prójimo. ¿No? Por lo tanto, ¿puede Saúl ser perdonado? Ha estado llorando. Alzó su voz Saúl y lloró. ¿Puede Saúl ser perdonado? En absoluto. Saúl no puede ser perdonado. No hay arrepentimiento y no hay restitución del daño. No puede ser perdonado. Aunque llore y le veamos de rodillas suplicar el perdón se evidencia, eso es necesario, pero no es suficiente, porque el perdón se evidencia restituyendo el daño. Qué poco quieren entender los buenistas de nuestro tiempo que evidentemente tenemos que perdonar 70 veces 7, pero previamente tiene que haber confesión de pecado y restitución del daño, porque si no hay restitución del daño, no hay perdón. Qué poco amor tenemos en esta iglesia. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si tu hermano viene contra... ahora lo veremos. Lo dejo para más adelante. El arrepentirse y el restituir el agravio es algo que choca con fuerza contra la soberbia y el orgullo del ser humano. Porque hay que humillarse delante del hermano para pedir perdón. Y esto choca contra nuestra soberbia. Muchos de los que se han ido de esta iglesia lo han hecho con pecados graves. Mientras que no dominen su soberbia, ninguno volverá. Ninguno. Porque hay que ser humilde para pedir perdón por los daños causados. Es humillante para el ser humano pedir perdón. Es humillante para el ser humano reconocer su culpa y restituir el agravio. Pero es imprescindible según lo que Dios nos dice en su palabra. Números capítulo 5, versículo 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es humillante. Pero esto es lo que te manda la ley. En base a todos estos mandatos de la ley, Zaqueo obtuvo el conocimiento de humillarse delante de Dios, reconocer su culpa y restituir el agravio. Era un hombre de baja estatura. Posiblemente no tenía otra oportunidad para trabajar. Entre otras cosas, porque la misma clase dirigente religiosa de Israel le despreciaría. Porque era bajo de estatura, quizá enano. Y por lo tanto, para los dirigentes de Israel, si él tenía ese defecto físico, es porque sus padres pecaron. Por lo tanto, se lo merecía. Era un pecador, fuera. No había misericordia. Siendo menospreciado, este era un trabajo que le permitía prosperar socialmente. Ya estaba despreciado en el territorio de Israel. Por lo tanto, se vio abocado a coger un trabajo que para Israel era detestable. Recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Además se nos dice que era el jefe de los publicanos. El jefe. Por lo tanto, su baja estatura no se correspondía con su mente, que era brillante. Además también se nos dice en otros textos adicionales que era rico. Por lo que deducimos que en el pasado este hombre se hizo con su fortuna a través de impuestos excesivos, que cobraba sin ningún problema, como todos los que cobran impuestos. Además, si alguien retraía de los impuestos, o si alguien no quería cobrar los impuestos, Zaqueo, siendo jefe de los cobradores de impuestos, tenía a su disposición una unidad del ejército para ir a la casita de aquel que se negaba a pagar o que sustraía de los impuestos y quitárselo por la fuerza. O sea, tenía a su favor el ejército romano. Con lo cual, ya sabes con quién estás hablando. Sin embargo, su conciencia es despertada. Y entonces es sensible a la voz de Dios. Es sensible a los mandatos de Dios. Es sensible a la ley de Dios. El versículo 5 de este capítulo 19 nos dice, hablando el Señor, que era necesario que él pasase por Jericó, porque allí tenía una oveja a la que salvar, despreciada de toda la entidad, de toda la religión judía, pero una oveja que Cristo quiso salvar. Así vemos la restauración que el mismo Zaqueo se impone respecto a las demandas de la ley. Él no solamente añadía una quinta parte a lo que en lo que podía haberse equivocado, sino que después de dar la mitad de su fortuna a los pobres, añadía a la cantidad que él defraudaba un importe cuatro veces superior, con lo cual era magnánimo, de una manera superlativa, en todo aquello que él se equivocaba y que sustraía dinero que no le correspondía de los demás. Cuando se daba cuenta, inmediatamente lo reponía, lo multiplicaba por cuatro. Y aparte de eso, la mitad de sus bienes iban destinados a los pobres. ¿Qué contestó Cristo a esto? No le dijo, Zaqueo, no seas tan legalista. No hace falta que des tu dinero, te lo quedas tú. Tampoco le dijo, ¿es que quieres ganarte la gracia de Dios con estas cosas? ¿Te crees que así puedes ganar el cielo? Ni tampoco le dijo, bueno, no hace falta que hagas todo esto. Se te perdonan todos tus pecados en cuanto le digas a Dios que has pecado y has hecho mal. Tú solamente cuando te hayas equivocado y te den sumas de dinero cuantiosas que estás cobrando para el imperio y te equivoques o te despistes, tú di solamente, Señor, me he equivocado, y sigues tan tranquilo. ¿No? El Señor aceptó la restitución que Zaqueo hacía de todo lo que equivocadamente sustraía. Jesús le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que el Señor aprobó esta determinación de Zaqueo, dándole la seguridad de la salvación que había llegado a él después de que se veía un arrepentimiento por parte de Zaqueo en todas aquellas cosas en las que él tenía autoridad. Pero ahora Zaqueo sabía incluso la motivación correcta por la que estaba realizando esa tarea. Él estaba buscando a Dios y Dios lo encontró. Y su arrepentimiento nos muestra que evidentemente aquí tenemos a un hijo de Abraham. Su arrepentimiento lo muestra. Pero no lo muestra solamente porque ora. No, no, lo muestra porque hace restitución del agravio. Esto era una prueba de que el arrepentimiento era genuino. Porque ahí estaba con su innegable acompañante. La restitución. Esta es la clase de salvación que Cristo trae a los pecadores. Cuando Cristo salva a los perdidos, los deja inclinados a que hagan restitución del pecado que ha dañado a otros. Le da sensibilidad para que restauren y arreglen lo deficiente. Así que cuando lo que hemos hecho mal no es solo contra Dios, sino contra nuestro prójimo, la conducta del verdadero creyente debe ser la de reparar ese daño de inmediato. De inmediato. No puedes dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. De inmediato lo debes reparar. El confesar a Dios el daño que le hemos hecho a otros no es suficiente, como hemos dicho. Tenemos que reparar el daño que hemos ocasionado hasta donde nos sea posible. Si eres un verdadero creyente, no podrás quedarte confesando tranquilamente tu pecado delante de Dios, sino que debes recordar que estarás perdonado delante de Dios cuando devuelvas aquello que has tomado, o cuando restituyas la calumnia o el daño moral que has cometido a tu prójimo. Y sólo entonces podrás recibir el perdón, pero no únicamente tú con Dios. De manera que la pregunta que cada uno debemos hacernos es, ¿hemos tratado nuestro pecado hasta ese punto? Es muy humillante, pero es que la Biblia nos lleva a humillarnos delante de Dios. ¿Has sido honesto en tu arrepentimiento hasta ese punto? ¿O eres como los niños que hacen una trastada monumental, dicen perdón y siguen dispuestos a hacer la siguiente? Esperamos algo más, y es la restitución. Por eso cuando el hijo pródigo volvió arrepentido a casa de su padre, no dijo solamente he pecado contra el cielo y ya está. No, he pecado contra el cielo y contra ti. Había desperdiciado y malgastado todos los bienes que reclamó de su padre. Y junto con su confesión de arrepentimiento, manifestó el deseo de trabajar para su padre. Manifestó el deseo de devolverle con su trabajo lo que había recibido como herencia. Quería hacer restitución. ¿Es hasta ese punto que ha llegado tu arrepentimiento en las cosas que has visto en ti? Porque esta es la salvación que Cristo trae a la vida de sus hijos. La fe y el arrepentimiento. En segundo lugar, nuestro segundo punto es la confesión de nuestro pecado a esa persona y la búsqueda de su perdón. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y dile lo mucho que le quieres, que no pasa nada. Fíjate lo que dice el texto, ve y repréndele. Hombre, pero hay que tener amor hacia los hermanos, ¿cómo vamos a reprender a un hermano, pobrecito? Pues, si andamos con buenismos, ni vamos a funcionar nosotros, ni la iglesia, ni vamos a ser luz, ni vamos a cumplir con nuestro propósito en este mundo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, luego hay una serie de procedimientos que establece la Escritura. Pero tú tienes que reprenderle. Destaca también el hecho de que no es el que te ha ofendido el que toma la iniciativa. Porque normalmente el que te ha ofendido está muy ofuscado y no quiere saber nada de ti, salvo fusilarte si te pilla bien. Por lo tanto, como esa es su actitud, eres tú el que tienes que reprenderle. Reprenderle por lo que está haciendo. Si no se restaura la comunión con el hermano, es imposible estar en buena sintonía con Dios, ni recibir el perdón. Ahora, puede ser que en este caso de que reprendamos a alguien y saque todos los demonios que lleva dentro contra nosotros, quizás sea una evidencia de que el Evangelio no está en su corazón. Por lo tanto, todas estas situaciones nos sirven para saber cuál es la salud espiritual de las personas. Porque cuando solamente se nos habla de amor y todos somos muy buenos, parece que no pasa nada, pero vivimos en un mundo de pecado y tenemos que someter nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo y los deseos de nuestro corazón al principio bíblico. Si cuando le reprendes saca una ametralladora y te fusila, pues seguimos al siguiente paso. Lo exponemos ya con testigos. Si sigue exactamente en la misma situación, lo llevamos a la iglesia. Si sigue en la misma situación, tenle por gentil y publicano. Adiós. La puerta está inmensamente abierta para agradecerle que desaparezca de nuestras vidas. Porque no es un cristiano. Si fuera cristiano no actuaría así. Pero ya que actúa así, es que no es cristiano. Adiós. Las puertas están abiertas de par en par. Dice Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele nuevamente. Y si se arrepiente, perdónale. Pero lo tienes que reprender. Ha habido una ofensa. Y esa ofensa debe ser reprendida. No nos podemos callar ante las ofensas, no. La cancioncita de, bueno, nos tenemos que aguantar, pero es que a lo mejor el hermano no se da cuenta de que ha estado ofendiendo. Si nosotros no corregimos su conducta, nos ofenderá otra vez y otra vez y otra vez. Tenemos que corregir la conducta. Amar al hermano es decir que algo lo está haciendo mal, porque recordaréis, que el amor no hace nada indebido. La característica de los cristianos es que tienen que hacerse notar en el amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos y tenéis amor unos con otros. Pues la característica del amor es que no hace nada indebido. Por lo tanto, como el amor no debe hacer nada indebido y esa persona ha hecho algo indebido, yo voy a ir y le voy a reprender. Porque ha hecho algo indebido conmigo, a quien le debe respeto y amor. Y por lo tanto, en base al respeto y el amor, le tengo que corregir. Si el hermano se da cuenta y me pide perdón por su pecado, no pasa nada, perdonado, se acabó. Con un espíritu conciliador y de amor, tenemos siempre que reprender lo que está mal. Pero ¿cómo sabemos que esa otra persona se ha arrepentido? Nosotros no podemos ver el corazón. pero sí podemos ver si confiesa su pecado delante del hermano y si restituye el agravio. Eso sí que lo podemos ver. Y esto es lo que nos confirma Lucas 17:4. El que pecó contra su hermano dice, me arrepiento. Y si 7 veces al día, dice Lucas, pecaré contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. De manera que la enseñanza nos muestra que cuando nuestro pecado no es solo contra Dios, sino contra el prójimo, nuestro perdón no será completo ni perfecto hasta que no vayamos a confesar ese pecado delante del hermano, y hasta que busquemos también el perdón de Dios. En tercer y último lugar, brevemente, tenemos que tener la determinación de cultivar la virtud opuesta de ese pecado en el que hemos estado andando. Fijaos lo que nos dice Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hurtar no puede referirse solamente a coger las cosas y de uno diga, yo no hurto porque no le quito nada a nadie. Pero quizá le estés hurtando a Dios su honra, quizá le estés hurtando a tus padres su honra, quizá le estés hurtando a los pastores su honra, quizás estés hurtando muchas cosas. Así que aquí se nos indica cómo tenemos que cambiar y corregir el pecado que estamos haciendo por lo contrario. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo no soy malicioso. Cuando uno empieza a interpretar las cosas y pasa el tiempo y le ha dado 7 vueltas a las cosas y nada se parece con lo que es la realidad, tiene una malicia escandalosa. Así que cuidado con la malicia, que es un arma en las manos de Satanás devastadora. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que destaca que el que robaba, ahora no solamente se le dice que deje de robar, no, sino que trabaje con sus manos y que aporte para el bien de los demás. O sea, que lo que antes tú le quitabas a los demás, ahora lo tienes que dar a los demás con tu trabajo, no a costa de lo que hacen otros, con tu trabajo lo tienes que reponer. De manera que si una persona viene a nosotros con un corazón sincero de arrepentimiento, aunque nos haya causado muchos males, nuestro deber es perdonarle de todo corazón, como Cristo también nos perdona a nosotros. Pero el arrepentimiento tiene que ser tal y como la Escritura establece. Tiene que haber arrepentimiento, lo cual incluye restitución del agravio hasta donde le sea posible, y una evidente actitud de pedir perdón en el contexto donde el daño se ha hecho, y delante de Dios. Como conclusión, hoy David está reinando con Cristo. Hoy Saúl está en el reino de las tinieblas. Es la conclusión. La pregunta que nos queda es, ¿dónde estás tú? ¿Estás con Saúl siguiendo el deseo de su corazón, reconociendo que a veces haces algo mal, pero no restituyendo nada, sino pasando por la criba de tus intereses todo lo que no aceptas? ¿Te mantienes en tus pecados sabiendo que atentas contra la palabra de Dios y no buscas el arrepentimiento, ni el perdón de tus pecados, ni tu unión con Cristo? Aquellos que no se arrepienten, ni restauran el daño, ni restauran el agravio cometido contra Dios y contra sus semejantes, pueden tener por seguro que el juicio de Dios está sobre ellos. Y Dios no da por inocente al culpable. Jamás lo ha hecho. La ira de Dios estuvo sobre Saúl, y ya veremos la forma en la que muere al final de sus días. Un hombre que vivió sin Dios y un hombre que murió sin Dios. Hoy, en el infierno. La Escritura nos sigue enseñando el camino para estar en sintonía con Dios, para estar en sintonía con nuestro prójimo, para defender la justicia y para que nuestro papel en esta vida honre y glorifique el nombre de Dios y traiga bien a su pueblo. No en el contexto del buenismo, que ya hemos dicho, sino en el contexto de nuestro deber delante de Dios, de acuerdo a lo que Él nos enseña con rigor en su palabra. De manera que tenemos que adquirir el conocimiento de la palabra de Dios para actuar como David actuó en su defensa ante Saúl, como Zaqueo actuó en su arrepentimiento para con aquellos a los que podía haber sustraído dinero, y como se espera de todos aquellos que han conocido la verdad. que tu arrepentimiento sea también evidente a todos. Vamos a terminar en oración.